Bueno, en las últimas semanas se empezó a vislumbrar la posibilidad de que Trump ganara. Las apuestas le apoyaban y le daban la victoria. Sin embargo, no pensábamos algunos que fuera a avasallar como avasalló, sobre todo en los estados bisagra, que ganó todos, los 7. Wisconsin, Michigan, Arizona, Carolina del Norte y Georgia. Todos esos los ganó y conforme iban cayendo cada uno de esos estados en sus manos, en realidad anoche se vislumbraba un triunfo fácil para Trump. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó que Trump hizo un discurso, una campaña de mentiras. Básicamente amenazó a los migrantes indocumentados con expulsarlos del país por ser cómplices de actos de rapacería o de violencia generalizadamente. Esto lo generalizó. Es probable que haya sucedido en algunos casos algún acontecimiento importante en el sentido de que violaron la ley los indocumentados del caso, pero no se podía generalizar de esa manera. Lo mismo con el tema de la seguridad y el fentanilo y México y la frontera. Entonces, frente a un público ávido de respuestas a las crisis sociales existentes, pues el discurso misógino, mitómano, xenófobo y demás surtió sus efectos y al final de cuentas pues lo que tuvimos fue una victoria aplastante del trumpismo.
¿Qué le falló a Tamara?
Yo creo que en buena medida la campaña de Trump fue una campaña bien orquestada sobre falsos argumentos, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que a Kamala le falló haber entrado tarde a la campaña también. Entró bien, tuvo un momentum muy importante de atracción con un sector del electorado que la favoreció en las encuestas al principio, pero se había debilitado el Partido Demócrata con el famoso debate aquel en donde Biden es humillado por Trump debido a su incompetencia y a su incapacidad de poder articular las ideas y la propuesta de una manera ágil. Entonces Kamala entra a una campaña en forma tardía y no alcanza a levantar al Partido Demócrata ni su candidatura de una manera lo suficientemente fuerte como para que pudiera ser la ganadora. Ahora, hay otro tema también importante aquí, es el voto oculto. Como en las elecciones de 2020, el voto oculto se explica como el voto trumpista, pero que no sea sincera, es decir, no se revela por parte del elector. Entonces, dicen que no van a votar o que están indecisos, o simplemente que van a votar por otra candidata o candidato, pero en realidad van a votar por Trump. Ese me parece que fue un elemento que también contó mucho en el proceso electoral.
Vimos a muchos hispanos que manifestaron su apoyo a Trump. ¿Los envolvió totalmente con su discurso, doctor?
Bueno, algunos, no fueron mayoría. La mayoría de los, por ejemplo, los hombres negros votaron en un 90% por Trump. Los hispanos hombres también votaron en mayoría por Trump. Lo que sí hubo fue una ligera inclinación que cada vez es más presente, está más presente en las elecciones entre de parte de los hispanos hacia el republicanismo. Es decir, los hispanos están yéndose hacia el Partido Republicano desde hace ya varias décadas. Los hispanos eran tradicionalmente demócratas, casi como un proceso identitario vital. Pero esto ha terminado y las generaciones han cambiado y Trump de alguna manera les ofreció también la posibilidad de una reforma, sino una política migratoria, una política fronteriza dura, rígida, que para los hispanos representó una cierta ventaja porque estaban invadiendo sus espacios laborales también estos indocumentados que están en la frontera y que han migrado del sur y de Centroamérica. Entonces, me parece que esa es una de las razones por las cuales los hispanos optaron por Trump de una manera mayor a la que optaron por Trump en el 2020.
¿Qué nos espera después de este triunfo? Falta todavía que se ratifique el triunfo, pero ya todo es irreversible. Es Trump el que será presidente. ¿Qué nos podemos esperar, sobre todo después de aquel discurso tan fuerte contra México?
Bueno, no vienen buenos tiempos. Ya Trump amenazó con un 25% de aranceles a las exportaciones, a las importaciones mexicanas. Esto significa que México va a sufrir una situación de crisis. Por otro lado, en el tema migratorio, Trump tiene un argumento muy fuerte y es que México no ha tenido la capacidad de detener a los migrantes en la frontera tal y como él lo plantea. Si Sin embargo, hay que decir que sí es cierto que México ha detenido en un 75% a los migrantes indocumentados en los últimos meses. Trump suele ser mentiroso y es un mitómano total, no se le puede tener confianza. Los estadounidenses cayeron en el garlito, pero México sí ha operado, desafortunadamente para la política migratoria mexicana, que es más americana, que es más estadounidense que mexicana. México ha operado accidentadamente en el tema de la migración y ha concedido lo que ha querido Trump y lo que ha querido Estados Unidos, incluido Biden. Todo eso empezó con Trump. Y por otro lado, México, hay que decirlo, una de las implicaciones importantes que tiene el ascenso de Trump al poder es que va a estar más cercado todavía que nunca por las amenazas de aranceles si no detiene a los migrantes en su totalidad antes de que lleguen a la frontera, incluso al llegar a la frontera. Estamos viendo caravanas de migrantes de Chiapas, de guatemaltecos y centroamericanos que están partiendo de Chiapas en varios convoyes, y México no está haciendo necesariamente nada para detenerlos, lo cual le da la razón al trumpismo, pero no del todo, porque México, por otro lado, al llegar a la frontera, sí ha logrado detener y regresar a muchos migrantes, cosa que Trump no incluye en sus estadísticas.
En materia de seguridad, doctor Valdés Ugalde, ¿qué nos puede usted comentar?
México restringió la operación de la DEA en México y amenazó con no seguir cooperando en el tema de la lucha contra las drogas. Esto lo hizo López Obrador en su delirio presidencial, que desafortunadamente causó tantos problemas en la relación bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, es una realidad que tenemos un problema de seguridad interno bastante grave y que ese problema de seguridad está afectando la relación con Estados Unidos y la seguridad propia de los estadounidenses, toda vez que el fentanilo que se exporta por el cartel de Sinaloa con materia prima china, pues se está matando a un promedio de entre 70.000 y 100.000 estadounidenses anuales, 110.000 estadounidenses anuales en la Unión Americana. Entonces, van a ponerle mucho énfasis al tema de la seguridad. Trump ha dicho, junto con Vance, su vicepresidente, que es un hombre de cuidado. Hay que observar muy bien al vicepresidente electo, porque es más peligroso todavía que Trump. Tiene ideas muy articuladas ideológicamente hablando sobre el tema, por ejemplo, de la invasión de México en el caso de los carteles y la neutralización de los mismos por la vía de una intervención armada selectiva. Esto pone, desde luego, en la mesa de discusión la posición de México, que no ha dado respuesta a estos argumentos y ciertamente ha avanzado la narrativa en ese sentido. Lo que no se va a poder hacer, como lo afirman el canciller y la presidenta, es que se puede trabajar, no es cierto que se puede trabajar igual con Trump que con Kamala Harris. Con Trump va a ser muy difícil trabajar porque es intransigente, es autoritario y es impositivo. Kamala Harris tenía un carácter, o tiene un carácter, mucho más asequible, mucho más negociable, es mucho más negociadora y dialogante. Entonces, este argumento del gobierno mexicano de que se podía trabajar con los dos de la misma manera me parece falso y no creo que vaya a llegar a ningún lado. Simplemente están tratando de darle a tole con el dedo de los estadounidenses y a nosotros también, cuando vemos que el trumpismo, que ha llegado para quedarse por lo visto, no tiene la más mínima intención de negociar en su contra absolutamente nada, sino negociar a favor, que es parte de la regla de oro de Trump cuando hace tratos comerciales o financieros o de negocios.